Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
¿Qué expectativa espiritual yo tengo para esta semana? ¿Qué es lo que Él tiene para nosotros, para mi vida, para mi familia, para la Iglesia? Para eso es estar sometido a Dios, ¿no? Y hacer su obra. Para que realmente yo tenga esperanza en Él, expectativa en Él. Yo debo encontrarme con el Señor, ¿sabe? Si no hay encuentros con Cristo, nada cambia. Todo sigue igual. Cuando en nuestra vida no pasa nada, es que no nos encontramos con el Señor todavía. ¿Cuántas veces podemos encontrarnos con Cristo en la semana? Miren, ¿saben que encontrarse con el Señor no es orar, simplemente? Es decir, ¿ya hiciste tu oración hoy? ¿Ya leíste tu versículo? Encontrarse con Cristo es mucho más que eso. Es realmente tener conciencia de vivir en su presencia, conciencia de estar en Él. Cada vez que uno va a la palabra del Señor y ve a personas que se encontraron con Cristo, no fueron iguales. Hay algunos que con un corazón sensible abrieron ese corazón y crecieron, avanzaron, vieron que fueron transformados. Pero hay otros que cerraron el corazón y terminaron muy duros. Como Judas, por ejemplo, terminó no solo negando, sino siendo un traicionero y no arrepintiéndose nunca. Entonces, depende de nuestro corazón aquí. Los encuentros con Cristo van a cambiar, o cambian para bien o cambian para mal. Pero cuando alguien está indiferente y no siente nada y siente que perdimos un poco de tiempo hoy aquí, o podríamos haber hecho, entonces no ha tenido un encuentro con Cristo, porque los encuentros con Cristo nos definen. Nos definen o sigo al Señor amándolo, o sigo mi propia vida y no me importa después las consecuencias. Esa es la realidad. Hubo un hombre que se encontró con el Señor y su vida fue distinta. Se llamó Natanael. Quería compartir este primer encuentro que tuvo él con el Señor en San Juan, capítulo 1, versículo 43 en adelante. ¿Cómo fue este encuentro del Señor con Natanael? Natanael fue una persona que había sido criado aparentemente en un buen hogar judío. Sus papás le pusieron Natanael, que significa don de Dios, regalo de Dios. Para mí, Agustín es un Natanael. Él es un regalo de Dios. Y qué bueno que uno pueda vivirlo así también y sentirlo, ¿no? En otros lados, Natanael también tiene el nombre de Bartolomé, que vendría a ser casi como su apellido. Ptolomé era el papá, y decir Bartolomé era decir hijo de Ptolomé. Igual que se decía de Pedro, hijo de Jonás, sería Bar Jonás. Aquí Bartolomé era el mismo nombre. Y Natanael era una persona que tenía expectativas por conocer a Cristo. Él había leído siempre la palabra de Dios y sabía que el Mesías tenía que venir. Y en su interior había un deseo de que esto se cumpliera, pero todavía no le había llegado la hora. Hasta que Dios mueve a Felipe. Felipe hacía poquito que había recibido al Señor y Felipe ahora se transforma en un pescador de otro hombre. Fíjense lo que dice la palabra en San Juan 1, 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Este pasaje nos muestra cómo Natanael conoció al Señor. Dios había llamado primero a Felipe. Simplemente le dijo, sígueme. Y por lo que dice la palabra, obviamente todo esto está muy resumido, no nos da todos los detalles, pero encontramos que Felipe encontró algo especial, escuchó al Señor, fue tocado y lo siguió. Y obedeció y siguió al Señor. Y de repente encontramos que Felipe, ahora va a Natanael, y lo llama, ¿no? Y él dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿De quién estamos hablando? Estaban hablando de, apareció el Mesías, este que dice la palabra de Dios. Dice, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Entonces acá se acerca y él pregunta, ¿no? Y dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo, Felipe, ven y ve. Justamente, yo quisiera hacer hoy de Felipe para ustedes y para mí. En el sentido de que a Jesús hay que conocerlo personalmente. Si vamos a tener un encuentro con el Señor, tiene que ser un encuentro personal con Él. Porque podemos hablar mucho del Señor Jesús, predicar mucho de Él, hacer hasta la teología de Cristo, pero si no hay un encuentro personal con Cristo, eso queda en nada. Y Felipe sabía que tal vez no lo podía convencer a Natanael porque él era muy pensador, él tenía muchas estructuras, hasta tenía preconceptos. Y Felipe, en vez de ponerse a discutir con Natanael, ¿qué le dijo? Ven y ve. Ese ven está diciendo, mira, yo te llevo, yo te acompaño, porque por más que yo te hable, a lo mejor no me vas a entender lo que te quiero decir. Pero ven conmigo y vamos a conocer a Cristo. Ve, míralo a Él, encuéntrate con Él y yo no tengo más nada que decir. Por eso es que tal vez los mensajes nuestros serán más cortitos si nos encontramos con Cristo en serio. Hablamos menos y experimentamos más. A Cristo, hablando de Cristo, ¿no? Porque eso fue lo que pasó con Natanael. Y en este encuentro personal había algo que tenía que hacer Natanael. Dejar sus preconceptos, dejar sus ideas preconcebidas de lo que él creía, cómo podía ser. Le dijeron, mira, es de Nazaret. Claro, ahí no estaban recordando de que Jesús había nacido en Belén, sino donde había sido criado. Entonces le dice, es de Nazaret, porque ahí fue criado. Entonces la idea es, ¿de Nazaret puede venir? Primero, él sabía por las Escrituras que tenía que haber nacido en Belén, porque eso es lo que decía Miqueas. Por el otro lado, parece que Nazaret era un pueblo de mala reputación. Y por el otro lado, él vivía vecino, era el pueblo vecino, Betsaida, ¿no? Vecino a Nazaret, y había pica entre los vecinos, diciendo, justo de ahí va a venir. ¿No? Como que los de Honduras digan, de Guatemala. O los Guatemala dicen, puede venir del Salvador, ¿no? Del vecino. Y resulta que el Señor estaba allí, ¿no es cierto? Entonces, en vez de discutir, dijo, mira, ¿por qué no agarras toda esa estructura, toda esta manera de pensar, todo lo que tú crees, y se lo das a Jesús? Lo conoces a Él y deja que te encuentres con Él. Por eso tiene que ver con esto, tiene que ver un encuentro personal con Él. Tiene que ver con que yo me reúna con Cristo, esté con Él. Y cuando decimos oración, tiene que ser un encuentro con el Señor, un encuentro real con Cristo, ¿no? Cuando vamos a orar, el tiempo que tomamos nosotros, tanto en la iglesia como en nuestras casas, ¿cuál es el encuentro que tengo con Cristo? ¿Si es simplemente cumplir, era la parte que me tocaba? ¿O nos puede pasar lo mismo que el fariseo? Dice el fariseo, oraba consigo mismo. Eso no es un encuentro con Cristo. Si yo oro conmigo mismo, no me estoy encontrando con el Señor. Le digo porque muchas veces a mí me ha pasado. He estado horas orando conmigo mismo. Y después cuando me di cuenta, digo, qué tonto fui, qué es lo que hice. Y a veces nos agarra estas cosas. Y uno dice, a ver, encuentros con Cristo es donde uno abre el corazón, derrama su alma allí, reconoce sus pecados, sus errores, reconoce cuántas veces se ha equivocado. Y que sin la gracia del Señor no podemos salir de esa oración. Es un encuentro real con Él. Si no, nos pasamos como el fariseo diciendo, Gracias, Señor, por todo lo que me das. Gracias por el carro, gracias por la casa. Gracias porque ya no soy como el vecino. No, ya no soy como aquel otro. Y ahí empiezo a nombrar a tantos. Y no los voy a nombrar en este momento. Pero estoy comparándome. Parece que es una linda oración. Estoy agradeciendo a Dios. Pero el fariseo hacía lo mismo. Y dice la Biblia que oraba consigo mismo. No tenía un encuentro con Cristo. La verdad que también la oración del fariseo fue muy cortita, porque no tenía nada que decir, solo lo suyo propio y ya está. Al lado de él había otro que dice: sé propicio a mi pecador, soy pecador y solo la gracia del Señor me va a alcanzar. Si no me salva Cristo, no me salva nadie. Eso decía la otra, el publicano, cobrador de impuestos. Y ese fue justificado porque tuvo un encuentro con Cristo. Y su oración era muy simple, tal vez la repetía todo el tiempo, pero era: soy pecador, necesito la gracia del Señor, necesito a Cristo, necesito ser salvo. Un encuentro con el Señor es esto, ¿no? Dejar mis preconceptos, dejar mis propias ideas, dejar mi estructura. Por eso nos resultan las oraciones aburridas, porque tenemos una estructura y creemos que tiene que ser así. No hay encuentro con Cristo. La verdad es que cada vez que yo tenga que orar, tiene que ser un encuentro con Él. Tiene que ser un encuentro con Él. Y no debería irme de la oración hasta que no me encuentre con Él. Y sepa que ahí mismo está el Señor. Y Él mismo está orando. Fíjese que nos conoce el Señor, nos conoce por nuestros propios nombres. Tenemos que ir. Por más que nos den un montón de palabras, por más que nos prediquen, por más que escuchemos mensajes, si nosotros no venimos y lo vemos a Cristo y lo experimentamos, nada va a cambiar. No va a cambiar. Por eso me tengo que someter a Él, al encuentro con el Señor. Señor, dame la palabra justa para que me pueda explicar correctamente lo que tú quieres decir. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Dice que somos sus ovejas y nos conoce por nombre, no por títulos. Las ovejas no tienen títulos. Todos somos ovejas, no tenemos títulos. Nos conoce por nuestro nombre y siempre nos llama para que le sigamos a Él. Y al seguirle, entonces sí, ahí está mi maestro, ese es el que yo necesito. Quiero pasar tiempo con Él, que sea personal. También nuestro encuentro no solo es personal, sino también tiene que ser sincero. Si venimos con tantas cosas, ¿no?, nos engañamos a nosotros mismos. A veces vamos al Señor por malas expectativas. Queremos que el Señor obre de acuerdo a nuestro plan para bien, para obtener beneficios propios, quedarme bien, cómodo, tranquilo, autojustificarme, mostrar que soy mejor que otros. Y no, no funciona. Acá el Señor, el versículo 47, cuando aparece Natanael, le dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. No hay engaño, no hay manera de hacer una treta con Dios, como lo hizo Jacob, por ejemplo, ¿no? Jacob tenía ese nombre de engañador, porque él siempre quería manipular a Dios, quería: Señor, si tú me bendices, entonces... ¿Ustedes leyeron esos pasajes de Jacob? Dice: si tú me bendices, entonces yo te doy el diezmo. Si tú me bendices, entonces tú vas a ser mi Dios. Si tú me bendices, entonces voy a orar. Sí. Es como una transacción con Dios. Si Él lo hace, entonces yo lo voy a hacer. Entonces es muy significativo cómo el Señor Jesús le habla a Natanael, diciendo: conozco tu corazón, no hay engaño. Ah, estás dispuesto, estás presto, estás listo para recibir lo que tú necesitas, porque no hay engaño. Y eso es lo que busca el Señor siempre en nuestro corazón, sin engaños, sin hipocresía, sin apariencia, tal cual somos. La verdad es que el Señor nos conoce tal cual somos. Es el único que nos conoce tal cual somos. Es más, nos conoce más que nuestra esposa o nuestro esposo. Y eso que nos conocen bastante bien, ¿no? Nos conoce más que nuestra madre y nuestros padres. El Señor conoce cada detalle de nuestra vida, lo que pensamos, hermanos. El Señor sabe lo que hicimos. Mire, si uno es sincero, Realmente, si uno tiene un corazón sincero, sin engaños, no va a tener problema de acercarse al Señor y decirle, aquí estoy, no tengo miedos, me siento cómodo encontrarme contigo. Pero el que tiene un corazón engañoso, se siente mal con el Señor de esa manera. ¿Qué pasaría hoy si pasa algo como pasó una vez en Pehuajó? Una hermana que tenía el don de profecía se levantó y empezó a profetizar. Uno por uno, iba diciendo los nombres de cada uno. Y le decía los pecados que cada uno tenía y había hecho esa semana. ¿Saben qué pasó allí? En vez de mirar, oh, mirá lo que pasó, qué hizo. Todos arrepentidos pidiendo perdón por su pecado. Hermano, la pregunta es, ¿iría un culto así? No, que si se llegan a enterar todo lo que yo hice esta semana, estamos fritos. De veras, en serio. O usted está libre y está en total libertad de que al lado suyo haya una persona que tenga palabra de Dios y le diga cómo es usted. Cuando el Espíritu Santo se mueve, ya no hay nada guardado. Estos trapitos salen todos al sol. La palabra del Señor dice, no hay nada oculto que no sea manifiesto. Es la realidad. Cuando uno tiene un encuentro sincero con el Señor, no esconde nada y no tiene ningún problema con el Señor de encontrarse allí, volcar su corazón, decir quién soy, decir cuáles son mis debilidades y que Dios me tome. Así vino Natanael, así es como de realmente nos podemos encontrar con Cristo. Sincero. Me equivoqué, le pedí perdón al Señor, quiero restaurar eso, ¿qué puedo hacer? Así nos quiere el Señor. Si yo voy con mi propio plan, no funciona así. Eso sigue siendo de Jacob. Jacob fue engañador, le fue mal, consecuencias negativas todo el tiempo. ¿Saben hasta cuándo? Hasta que se encontró con Dios en Peniel. Y ahí un ángel le tocó aquí, quedó dislocado su cadera, no podía caminar bien, y ahí reconoció a Dios y se dejó de sus propios engaños. Tuvo que ser tocado de esa manera por Dios. Pero él siempre hacía su plan. Él siempre se adelantaba. Él le daba el plan a Dios. Y Dios le dice, no, yo tengo otros planes. Estos no sirven. Tuvo que reconocer eso. Los encuentros con el Señor tienen que ser sinceros. No tiene que haber engaños en nuestra vida. También, versículos 48 y 49 nos muestra que estos encuentros con Cristo tienen que ser sobrenaturales. Tienen que ser de Dios, tienen que obrar. Él es el que tiene que obrar de una manera extraordinaria, sobrenatural. Dice, 48, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Miren qué frase corta, ¿no? Porque algo cambió Natanael aquí. Esta frase algo cambió en él. Apenas él escuchó esto, ¿se acuerdan la idea preconcebida que él tenía? Diciendo, ¿de Nazaret puede venir algo nuevo? Bueno, escucha esta frase y de repente ahora dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Qué le pasó? Algo pasó aquí, a nivel contextual, tal vez un poco de historia aquí. Es que los judíos, atrás en su casa, en su patio, tenían una higuera. Tenían esa idea de que la higuera era un símbolo de Dios con Israel para que traigan fruto. Entonces, bajo la higuera lo que hacían era orar, meditar, estudiar la palabra de Dios. Por eso era bajo la higuera, ¿no? Entonces, Natanael estaría entonces bajo la higuera, leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento tenía en ese momento, meditando y orando. Y algo le habrá dicho a Dios en ese momento, porque él estaba solo allí. Estaba en el patio de su casa con la higuera, vio, los vecinos no estaban, no había nada. Algo hizo, algo le dijo a Dios, a tal punto de que era solo un secreto entre él y Dios. Puede ser que de repente él haya dicho, ¿cuándo va a venir el Mesías? Señor, muéstrame hoy de alguna manera, y mirando. Hay nadie, los vecinos no me ven, esto entre Dios y yo, van a decir que estoy loco, pero Señor, muéstrame algo hoy, algo espectacular. Tú conoces mi corazón y sus pensamientos. Entonces, cuando Cristo viene y le dice, te vi de debajo de la higuera, Le está diciendo, todo lo que pasó en ese momento, yo lo conozco y te estoy respondiendo a lo que tú habías pedido. Entonces él dice, ¡oh, justo era eso! Hay un secreto, es un secreto. Tú y yo no lo sabemos todavía y de hecho no está en la Biblia. Es un secreto entre Jesús y Natanael. Solo en el cielo lo vamos a saber. Porque es un secreto, no sé si lo van a decir, pero digo, es un secreto entre ellos. Por eso es tan personal esto, ¿no? Ahí son cosas entre Dios y nosotros. Como Él nos conoce, Él sabe de qué manera tratarnos de manera sobrenatural para nosotros. Un encuentro, un toque. Ah, eso es lo que yo necesitaba. Y tal vez para otra persona, lo que uno está expresando puede ser una tontería. Puede ser, ¿eso le pediste a Dios? Sí, pero eso fue lo que necesité. Siempre recordamos, Alexandra cuenta un testimonio, que cuando comenzamos en el seminario, obviamente solo nos mirábamos en esa época y mirábamos y decimos, que sea tu voluntad, ¿no? Bueno, y en ese momento, Alexandra, cuando bien había llegado, resulta que había visto muchos milagros. Y donde ella venía, nunca habían experimentado milagros. Entonces, una oración que ella había hecho era, Señor, si realmente tú eres milagroso y haces milagro en serio, tengo un lunar, no me acuerdo dónde era que tenía un lunar, sácame este lunar. Claro, si uno escucha eso, decir, ¿por qué no le pediste una Ferrari mejor, no? O una casa, o una cosa, ¿no? Bueno, parece una tontería, pero para la persona que ora, eso es muy significativo. Y Dios, ¿saben lo que hizo? Le desapareció el lunar. Y uno dice, ¿y cuán grande es? No sé, pero para Alexandra eso es grandísimo. Es algo sobrenatural. Y quieren que lo diga, para mí también. Que te hagan desaparecer un lunar en un día, eso es rarísimo, no existe. ¿Es un milagro o no? Sí. Entonces, eso, un encuentro personal, una petición personal, algo que Dios puede obrar de manera sobrenatural en la persona y mostrarle que Él es Dios. Que Él es grande, que hace milagros y que no hay nada imposible para el Señor. Un encuentro con Él. Son encuentros sobrenaturales. Tiene que ser el poder del Espíritu Santo orando. Por eso es que no hay nada imposible para el Señor. Podemos tener peticiones que parecen muy pequeñas o peticiones que son muy grandes. ¿Qué diferencia hay para Dios? Si las puede hacer las dos o no. Dios hace todos los milagros. No hay milagro demasiado grande, decía una canción hace tiempo, ¿no? Para Dios, porque Él todo lo hace. Eso es encuentro sobrenatural. Cuando tú buscas a Dios, decir, Señor, tiene que haber algo sobrenatural aquí. En mi vida, en mi carácter, en mi encuentro contigo, en mis oraciones, en mi ministerio. Tiene que haber algo sobrenatural. No lo podemos hacer porque sí, porque puedo, porque por experiencia. Algo tiene que haber, un encuentro con Dios. Algo tiene que ser sobrenatural. Eso es lo que pasó. Lo reconoció como Mesías. De pronto, aquí dice, Rabí, le dice, ¿no? Maestro. Le dice, Hijo de Dios. Lo reconoce como el mismo Señor, el mismo Dios. También le dice, Rey de Israel. Estaba esperando hasta la venida de Cristo en ese momento, ¿no? Porque está diciendo, este es el Rey que va a reinar universalmente. Así que cuando nosotros estuvimos aquí hace tiempo, hace un ratito atrás, cantando de que estamos todos allí celebrando al Señor, estamos celebrando en el reinado de Cristo. Reinado milenial aquí en la tierra y reinado por la eternidad en los cielos nuevos y tierra nueva. Tenemos que estar presentes con esto. ¡Es mi Rey! Yo quiero ese encuentro, yo quiero tenerlo al Señor cerca, quiero experimentarlo, quiero sentirlo al Señor. Y por último, este encuentro con el Señor tiene que ser ininterrumpido, no se tiene que cortar. Una relación con el Señor tiene que ser permanente, no tiene que ser esporádica. Si nosotros creemos que los domingos venimos a tener un encuentro con el Señor y se acabó la cosa, perdimos 6 encuentros de Dios durante la semana. Cada día tiene que ser un encuentro con el Señor. Y aquí nos encontramos todos juntos. Pero mi encuentro personal con Cristo también es el lunes. A buscarlo intensivamente. Decir, yo te tengo que sentir, yo te tengo que experimentar, yo quiero saber más de ti, yo quiero saber lo que tú quieres hacer. Por eso cuando nuestras oraciones es pedirle al Señor y decirle qué es lo que tú quieres que yo haga, las oraciones entonces pasan a ser diálogos. Porque no es que yo solo le hablo a Dios, sino tengo que escuchar a Dios. ¿Qué es lo que Él me dice? ¿De qué manera yo tengo que restaurarme? ¿De qué manera yo tengo que poner en práctica el plan que Él tiene? Tengo que escucharlo al Señor, aprender a escucharlo. Y Él nos va a hablar de muchas maneras. Yo a veces he estado empecinado en decirle a Dios que me hable de una sola manera. Digo, Señor, qué tremendo, me hablas por la Biblia, me hablas por hermano, me hablas por mi esposa, me hablas por tantos otros, pero yo quiero escucharte audiblemente. Así como le hablaste a Samuel, que me digas, Pablo, Pablo. ¿Y saben qué? Todavía no pasó eso. Me encantaría, pero no. Y el Señor me dice, yo te voy a hablar como yo quiero. Sí, amén, está bien, quiero escucharte de cualquier manera, ¿no? Aún sí, me gustaría que sean de otras maneras también, pero Dios sabe cómo tratarnos. Dios sabe si me hace bien, no me hace bien, de qué manera guiarme, poner más la fe en práctica. Si yo escuchara la voz de Dios desde el cielo diciéndome todo lo que tengo que hacer, yo no tendría tanta fe, porque escucho y hago, ¿no? Pero cuando tú no estás seguro de escuchar y te lo dijeron, el Señor te lo dijo más o menos, tienes que animarte, tienes que dejar ese trabajo porque te doy otro mejor. Oh, yo no sé, será de Dios, no será de Dios, este trabajo se paga bien, pero tengo que trabajar el domingo. No, será de Dios, no será de Dios. Si fuera una voz audible, uno deja el trabajo, ya está, seguimos, ¿no? Pero la fe no está probada. Cuando no está claro, es cuando yo digo, está bien, el Señor me está hablando. Tengo un gran acierto, pero todavía tengo alguna duda. ¿Cuál es la fe? Que dice, ok, lo voy a hacer. Voy a tomar la decisión. Porque sé que el Señor me va a respaldar si Él me está hablando. Y resulta que después me doy cuenta que sí puedo tener el domingo libre. ¿A cuánto le pasó eso? ¿Puedo tener el domingo libre? ¿Sí? ¿Puedo estar en la casa de Dios? ¿Puedo tener mejor tiempo con mi familia? Y gloria a Dios por eso. Algo pasó. Le hice caso al Señor. Actué en fe. Encuentro ininterrumpido con el Señor. ¿Saben que los encuentros con Cristo lo que hacen es abrirnos el cielo? Dice esto la palabra de Dios. Jesús le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Así se le diría al Señor, ¿no? Por eso, cosa mayor es que esta, verás. No, prepárate, porque esto recién empieza. ¿Has experimentado algo del Señor? De veras, Cristo te dice hoy, eso no es nada. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Tuviste un milagro, una sanidad, algo el Señor hizo contigo? ¡Oh, prepárate! ¡Eso no es nada! ¿Amén o no? ¿Usted puede creer eso? Recién empieza el Señor contigo. Prepárate. Cuando uno empieza a tener un encuentro con el Señor, se abre el cielo. Los cielos se abren. Por eso el Señor da este ejemplo, ¿no? Y dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿A qué historia bíblica del Antiguo Testamento le hace acordar este pasaje? ¿Al sueño de quién? El engañador. ¿Cómo se llamaba? Jacob. El sueño de Jacob. Por eso, noten esto. Estaba diciendo, en ti no hay engaño, no es como Jacob. Y ahora usa este ejemplo para conectarlo. Algunos piensan que cuando él estaba abajo de la higuera, inclusive estaría leyendo tal vez el pasaje de Génesis 28:12 cuando hablaba ahí, ¿no? De ese sueño que tuvo Jacob. No estamos seguros de eso, simplemente es lo que alguno pueda decir en ese sentido, ¿no? Tal vez sí, tal vez no. Pero el punto es, ese encuentro con el Señor lo despertó esta realidad. Y ahora el Señor le muestra ese ejemplo, diciendo, a partir de ahora, el cielo se abre y hay una gran diferencia con el sueño de Jacob. No hay escalera, ¿vieron? Jacob soñó que había una escalera que los ángeles subían y bajaban. Pero acá Jesús no dice la escalera, él dice... Sobre el Hijo del Hombre, los ángeles suben y bajan. Sobre Cristo. Cristo es el camino. Así que el cielo se abre por Cristo y tú tienes entrada directa a Él. Lo tienes que creer, es así, lo dice Hebreos. Cada vez que nosotros oramos, el cielo se abre. Yo, hermano, he podido sentir y experimentar eso. Muchas veces orando aquí. Desde inclusive cuando estábamos en la otra iglesia. Tiempos de oración... Cuando realmente uno busca al Señor, he percibido como que como un círculo que se abre así en el techo, así, y de repente el trono de Dios baja y está ahí a un metro. Y nosotros bajo, ahí, orando, clamando y orando al Señor. Así lo he sentido, ¿eh? Yo sé que es raro, no sé si alguien me entiende en esto, pero qué sentir que el cielo se abre y que uno está ahí delante del trono de Dios. Hermano, cada vez que tú oras con un encuentro con Cristo, porque quieres experimentarlo al Señor, cada vez que oras en el lugar donde estés, el cielo se abre. Y en cualquier lugar, a mí me ha pasado en cualquier lugar, porque tiene que ser permanente, ininterrumpido. Es una oración constante, sin cesar, no tiene que parar. Todo el tiempo, sintiendo al Dios, buscando a Dios, dando el Señor dándonos dirección. Tenemos que estar apasionados por Cristo, para que esto sea realidad en nuestra vida. Encuentros realmente que sean ininterrumpidos, que no se corten. Así que Dios va a poner muchas más pruebas fuertes para que se solidifique nuestra fe. Podamos crecer más en el Señor. Lo que hemos experimentado hasta aquí, el Señor, Él tiene una sonrisa diciendo, no han experimentado nada todavía. No sé cuántas cosas tremendas nosotros podamos testificar de Cristo, ¿no? Pero el Señor sigue con la sonrisa diciendo, no han experimentado nada de todo lo que yo le quiero dar. Esto recién empieza. Depende de nosotros si lo buscamos en serio, con este sentido de un encuentro con Él diario. No es por cuestión mental, no es por cuestión de lo que yo pueda escuchar o decir, sino una realidad con Él, escucharlo a Él, pasar tiempo con el Señor, que Él realmente toque mi vida. Al Señor lo iban a ver transformado y también glorificado. Cuando el Señor resucitó, muchos se sorprendieron porque el Señor tenía un cuerpo transformado. Podía comer, alimentarse, pero desaparecía, traspasaba la pared, ¿no? Pero no lo habían visto todavía glorificado. La gloria de Dios, Cristo es muy distinto a como lo han visto los apóstoles aquí en la tierra. Cuando Esteban lo estaban martirizando, lo estaban apedreando, él en ese momento tiene una visión celestial. Y en Hechos 7, 55 al 56, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Él podía ver en ese momento, el último segundo de su vida en la tierra, él podía ver allá a Dios mismo, a Cristo en el trono, esperándolo y parado. El cielo se para por un cristiano que ha tomado una decisión por él. En este momento estaba muriendo por causa de Cristo. Cristo lo recibe. Pero fíjense, ha visto a Cristo glorificado. Pero cuando Juan lo ve al Señor, parte de lo que hemos cantado nosotros hoy aquí, la visión que tiene de Cristo es tremenda. Nos deja a todos paralizados, porque no tiene nada que ver con el Cristo que describen los evangelios en cuanto a la gloria que tiene. Dice Apocalipsis 1:12, Juan dice, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, como blanca lana. No es gris, sino es de tanta luz, rubio de tanta luz, que termina siendo blanco, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego, encendidos. Sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ese Cristo no está dibujado en ningún lado, y por más que lo intenten, nunca lo van a describir así. Es la gloria de Cristo. Por eso es cuando estemos ahí en la presencia de Dios, vamos a ver al Cristo glorificado. totalmente glorificado y nosotros sometidos a Él para adorarlo y exaltarlo por toda la eternidad. Tener esta expectativa realmente es difícil si uno no se ha encontrado con Cristo antes. Si nos dijeran que el cielo, en el cielo solamente vamos a adorar a Cristo, algunos podrían pensar qué aburrido será en el cielo. Acá por lo menos puedo hacer una barbacoa, estar con mis amigos, disfrutar la vida, qué sé yo. Pero no hay conciencia de lo que significa un encuentro con Cristo. Nunca te has encontrado con Cristo si piensas de esa manera. Porque la verdad es que nada se compara con estar con el Señor. Y dejo de lado todo lo que va a haber en el cielo para que no sea eso la motivación de encontrarnos en el cielo. Porque si vamos a ir allí porque las calles son de oro y nunca tuve oro, ¿no? O que el mar es de cristal y el mar en Pehuajó está lleno de barro, y voy a ir por eso, entonces estoy perdiendo el sentido del cielo. En el cielo todo es hermoso y perfecto porque está Cristo. Y si no hubiera nada en el cielo y solo Cristo, te va a alcanzar para gozar toda la eternidad. Pero eso no se entiende a menos que uno tenga un encuentro con el Señor. Si no, pasa por aburrido. ¿Cuántos dicen eso? La vida cristiana es aburrida. El que lo dice es porque nunca ha tenido un encuentro en serio con Cristo. Por eso yo quiero animarte a que tú tomes esta palabra y digas, yo no puedo ser igual a partir de ahora en adelante. Cada vez que yo voy a orar, cada vez que yo necesite algo de Dios, yo tengo que encontrarme con el Señor directamente, recibirlo de Él. Que sea el Señor el que nos toque. ¿Quiere cerrar sus ojos y orar? Este es un compromiso que uno puede tomar hoy y una ayuda al Señor, diciendo, Señor, yo no quiero ser como el fariseo y orar conmigo mismo. No quiero quedarme en solo encuentros emocionales, porque los encuentros con el Señor son completos. Es espíritu, alma y cuerpo rendido ante el Señor. Y cada vez que me encuentre con Cristo, mi vida tiene que ser diferente. Algo en mí tiene que cambiar. Yo no puedo ser igual cada vez que me encuentro con el Señor. Entonces, con esos encuentros con el Señor, puedo pasar toda la eternidad adorándole, sirviéndole, cantándole y hasta soportando muchas cosas aquí en la tierra hasta que el Señor venga. Mis encuentros con el Señor son los que marcan mi vida espiritual. Mis expectativas tienen que estar puestas en encuentros con el Señor, expectativas espirituales.